Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Tiempo en familia. Enseñar principios y valores a nuestras generaciones. Relaciones en armonía y tranquilidad. Fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova.
Amables oyentes, es un gusto estar compartiendo con todos ustedes. La música, el canto, la poesía, es algo muy importante en el ser humano. Hoy tengo el gusto y el privilegio de compartir con un cantautor, actor, compositor, productor, y tiene una carrera muy amplia. Está con nosotros Germán Barceló. Bienvenido, Germán.
¿Cómo estás? Un gusto para mí, una bendición poder compartir contigo, con todos tus oyentes, este programa.
Muchísimas gracias por haber accedido a este tiempo. Coméntanos un poquitito, ¿cómo fue la niñez de Germán?
Bueno, yo he nacido en una ciudad del Gran Buenos Aires,
ya,
que se llama Merlo, queda a 30 kilómetros de la capital federal. Y era un barrio de clase media inmigrante. Mis abuelos, de parte de mi madre, sicilianos, y de parte de mi padre, catalanes.
Yeah, wow.
Una mezcla importante. Y bueno, a la vuelta de nosotros vivíamos todos juntos con mi abuela materna en la misma casa, una casa grande. Ya en Buenos Aires menos, pero en esa época, como que las familias vivían todas juntas, todas unidas, quizás.
Qué lindo.
Dormíamos en una habitación, no sé, vive con mi hermano, creo que alguna vez hasta compartí la habitación con alguna tía. Y era mis abuelos muy trabajadores, constructores.
Qué lindo.
De parte de los dos. Eran los dos hacían edificaciones.
Ah.
Y mi vida en mi niñez era potrero, fútbol, jugar a la escondida y a un montón de otros juegos, que éramos muchísimos niños en el barrio. Esperar las navidades.
Qué interesante.
Con mucha ansiedad. Eran esos momentos, bueno, donde recibíamos algún regalito. Recuerdo una bicicleta a los 6 años de parte. Después me enteré que había sido mi abuelo. En esa época todavía creía
En Papá Noel,
los Reyes Magos y todo eso, todas esas tradiciones que también nosotros llevábamos. Y a los 8 o 9 años nos mudamos de esa casa a una casa en el Merlo, pero más centro, era más residencial. Y ahí cambió bastante mi vida, porque, bueno, ya no era potrero, yo era club, ya no había tantos baldíos, tantos terrenos como para tomar por asalto. Y empecé, me cambié de colegio, empecé la primaria en otro colegio. Y en ese colegio puntualmente fue que era el número 3, la número 3 de Merlo, es donde comencé a componer las primeras canciones. Tenía 11 años y las empecé a cantar en el colegio. Fue como la primera experiencia con la música, y fue de gran impacto, porque me recuerdo haber cantado dos canciones.
¿Por ejemplo?
Una canción de Sergio Denis.
Ya.
De ti me enamoré sin darme cuenta.
A ver.
De ti me enamoré sin darme cuenta. De ti me duele hoy tu indiferencia. Soñé que entre mis brazos te cuidaba
Y hoy tu recuerdo es mi canción, por la que amé y no me amó.
Uh-huh. Esa era una de las canciones. Me encantaba Sergio Denis, me parecía una voz increíble.
¿Tú has cantado las canciones de Sergio, algunas canciones de Sergio Denis?
Esa canción, puntualmente.
Esa canción.
La única que canté en mi vida.
¿Y la que compusiste?
Tenía 11 años. La que compuse, la había compuesto a medias con un amiguito que me animó a me dijo, vamos a escribir nosotros una canción.
Y yo
dije, wow, ¿se puede escribir? Sí. Y fue como sencillo. O sea, no lo que parecía imposible en ese momento, porque lo hacían otros. Uh-huh. Obviamente tenía 11 años.
Lógico.
Era muy niño. Él sacó su guitarra, que él iba a clases de guitarra. Yo todavía no tocaba la guitarra.
Ya.
Y entonces tomé una parte de una canción de mi tío, de un tío mío, que también había sido como no músico frustrado, pero como que no tuvo la oportunidad de desarrollarse como músico, uh-huh, profesionalmente. Uh-huh. Y él era mecánico, era chapista, no sé
cómo se llama.
¿Sí? Chapista. Sí. Bueno, pintaba sus autos. Y los fines de semana... desplegaba el vicio de la música con la guitarra y sus amigos también, que también trabajaban de otras cosas, uh-huh, y armaban sus ensayos con su batería, con su bajo, y él tocaba la guitarra. Y bueno, yo empecé como a cantar ahí en esa orquesta que armaba él, porque él me motivaba, me incentivaba, me empezó a enseñar los primeros acordes. Bueno, y tomé una canción de él, que él, un pedacito, y después continué y la seguí escribiendo yo.
¿Qué canción era?
Se llamaba Te quiero porque sí.
A ver, más o menos.
Bueno, la parte de mi tío decía, era de noche, estabas sola, igual que yo, uh-huh, y te reías y me mirabas con mucha dulzura, con mucho amor. Y ahí yo le agregué esa sonrisa transparente que me hace pensar en ti, esos labios que brillaban hoy vuelven hacia mí, oh amor. No, era muy, muy fantasioso a mis 11 años. Y un estribillo que decía, te quiero porque sí, como ayer, como hoy y como siempre te quiero. Era bastante pegadiza, ¿eh?
Interesante. Muy bonita.
Bonita. La cantaban los chicos del colegio, se la aprendían porque iba con mi guitarra, uh-huh, y les cantaba en los recreos o en los actos de colegio, que para las maestras los niños artistas somos como una salvación.
Claro.
Porque tienen que armar los actos y siempre tienen que hacer algo nuevo, así que si hay un niño artista, es siempre bienvenido.
Excelente. La música está por tus venas, la música, las letras, las canciones, pero el momento más feliz que tú te acuerdas como niño.
Wow, qué pregunta. Uno de mis momentos más felices, no sé si él, pero uno fue, yo jugaba de dos. Uh-huh. A la defensa.
Ya.
Porque había éramos dos equipos, los niños más chiquitos y los niños más grandes, que tenían como 12 o 13 y eran como los adultos para nosotros. Uh-huh. Y nos decían a dónde teníamos que jugar.
Ya.
Y yo a mí me ponían de defensor. Uh-huh. Y un día yo le pregunté a Ramón, que era como una especie de técnico, uh-huh, si podía jugar adelante ese partido y podía jugar de 9. Y me acuerdo que hice como 3 goles.
Ah, qué bien.
Y los grité y de ahí me fui a comer unos ravioles que había hecho mi madre, porque con el último gol mi madre ya me decía, el último minuto porque ya es la hora de comer. Uh-huh. Y me acuerdo que estaba lleno de gente en la cancha. Ahí el potrero este que teníamos a la vuelta, porque jugábamos contra otro equipo de barrio, unas rivalidades de barrio, y hice 3 goles y el último gol me acuerdo que salí corriendo, abracé a mi madre y me fui a comer los ravioles de mi madre. Ese fue uno de los momentos, uno de los momentos más felices que recuerdo.
Pero también hay momentos tristes. Ah, dime.
No, y otro, este debut con la música en el colegio número 3.
¿Sí?
Viendo el público por primera vez aplaudiendo.
¿Y cómo te sentí?
Ayer lo conté también, ¿no? En el concierto.
Ya. Yeah.
Porque era muy puro lo que me pasaba.
Ya. Yeah.
Era muy real, era muy real, era muy, muy puro, muy, muy genuino, muy de encontrarme con la vocación.
Ya. Yeah.
Con esto lo quiero hacer toda mi vida.
disfrutabas.
Sí, completamente. Como disfruto hoy.
Claro, no.
Como he vuelto a disfrutar de ya hace unos cuantos años, he vuelto a disfrutar de una manera como un niño.
Qué lindo. Sí. Damos la vuelta a la moneda. Mm. El momento más triste de tu vida.
¿De mi vida? ¿O de mi niñez?
De tu niñez.
De mi niñez.
Hablemos de tu niñez.
Un momento muy triste fue cuando falleció este muchacho que, con el que compuse la primera canción.
Ya.
Se llamaba Norberto. Uh-huh. Hubo una explosión muy grande en una planta de gas y él justo estaba ahí. No tenía que estar ahí, pero estuvo ahí. Esas cosas del destino, ¿no? Fue mi primer encuentro con la muerte de cerca de alguien que uno no imaginaba que iba a morir.
Yeah.
Él tenía 13 años, muy, muy, muy chiquito.
Uh-huh.
Y
llegamos a la adolescencia. Llamamos la adolescencia, ella también supongo que llaman. El tiempo en el que joven, entre joven y niño, tiene que tomar sus decisiones. Y tú has tomado tus decisiones, positivas y negativas. ¿Cómo fue tu adolescencia?
Bueno, comencé en la secundaria.
Ya.
Con mucha timidez. Yo era muy tímido, muy tímido. Me costaba muchísimo relacionarme con mis pares. Y con el cambio hormonal y esto de la adolescencia, del primer tiempo de la adolescencia, era muy tímido. Me costaba un montón acercarme a los demás.
Ya.
Y a fin de año, en ese fin de año, me anoto en un concurso literario musical.
Ya.
En la secundaria.
Uh-huh.
Y lo gano. Concursaban de primero a quinto, ¿no? Niños de primero a quinto, bueno, y gano el concurso. Con esta canción, con Te Quiero Porque Sí. Que era mi caballito de batalla. Y me invitan a cantarla a fin de año en una obra de teatro que hacían para toda la escuela. También. De todas las edades, de todos los. La mayoría eran de tercero, cuarto y quinto. Y bueno, yo era de primer año. Uno de los causantes y
buena promotora.
Y una gran promotora de que yo hoy sepa tocar, acompañarme en el piano y componer en piano. Y bueno, y ahí empezaron a nacer nuevas canciones y canciones, empecé a cantar canciones que me gustaban, qué sé yo, del rock nacional argentino.
¿Por qué? ¿Cuál qué canción en especial?
Ah, una canción que cantaba era una canción de Morris, que mi tío, Tony, que este músico que me enseñaba el chapista, mis primeros acordes, era El Oso, no sé si te acuerdas. Yo vivía en el bosque muy contento,
¿sí?
caminaba sin cesar, las mañanas y las tardes eran mías, y por las noches me tiraba a descansar. Sui Generis, la
canción?
Música de Charly García y Nito Mestre, que habían armado un conjunto muy hermoso. Yo me acostaba con mi hermano a la noche y poníamos ese cassette, porque era un cassette, no existía ni el CD, ni el Spotify, ni el YouTube. Era un cassette que lo gastábamos hasta conseguir otro.
¿Una canción especial de Sui Generis?
Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Dice mi mamá que yo la cantaba cuando tenía 4 años esa canción.
¿Cómo han influenciado positiva y negativamente tus amigos mientras estabas en el colegio, la universidad y eras jovencito?
Me costaba mucho hacer amigos. No era de muy. Tenía así en la primaria, tenía un amigo muy, muy. Era muy de muy. De un muy, muy, muy amigo.
Ya.
Y después no era muy de grandes grupos.
Ah.
Con este amigo. Claro, las cosas de empezar la secundaria. Nos dejamos de ver así tan asiduamente. Uh-huh. Y era muy solitario. Era mi guitarra, me encerraba a componer, pero vivía componiendo canciones, hacía 3-4 canciones por día.
¿Por día?
Sí, era tremendo. Nada más, hoy no sucede eso, pero también había un profesor de música también, que medio como que la influencia era buena, pero era buena desde la incentivación, desde el hacer. Por ejemplo, con este profesor. Yo un día le dije que tenemos que alquilar el teatro. Tenía 14 años. Nos habíamos hecho muy amigos porque, claro, era También él había visto algo en mí que a él lo,
le interesaba,
claro. Yo no paraba. Y le digo, vamos a alquilar el teatro municipal. ¿Sí? Un teatro para 600 personas. Y hagamos un festival para... No, nunca nadie. Nadie, ningún colegio, nadie alquiló ese teatro. No se puede alquilar eso para artistas que vienen de afuera. Y me acuerdo que cobramos 5 pesos argentinos. Uh-huh. La entrada. La final dijo que sí, el profesor. Dijo, ya. Vos estás loco, pero vamos a hacerlo. Fue, habló con el directivo del teatro. Bueno, y se lo alquilaron. Bueno, hicimos una primera función. Se llamaba Encuentro de Jóvenes Músicos de Merlo.
Ya.
Y bueno, lo repletamos. Quedó gente afuera, quedó gente mirándolo desde la desde el hall. Uh-huh. O sea que habíamos metido unos 800 personas. Y era la primera experiencia desde un colegio que... Y a partir de ahí, todos los años hacíamos el encuentro.
Hablemos sobre tu discografía. Uh-huh. El tiempo, por ejemplo, cuando existe el amor, todo pasa. ¿Cómo surgió todo eso?
Cuando existe el amor es un disco que grabo en España.
Ya.
Yo había tenido un approach en la televisión como actor en un programa que se llamaba Montaña Rusa, Otra Vuelta, que era la segunda parte de Montaña Rusa, que había sido un programa muy exitoso en Buenos Aires. Y ahí empecé a cantar canciones nuevas que estaba componiendo. Y cuando termina el programa, yo me aboco exclusivamente a la música. Y también cuando terminó un poco, para mí fue muy triste porque tenía otras expectativas. Entonces, bueno, es como que había dejado la televisión y la televisión me dejó a mí también. O sea, claro. Porque también no era fácil lo que para mí, lo que yo creía que iba a ser fácil, no había sido fácil, que era continuar.
Yeah.
Y recuerdo que estaba en Mar del Plata haciendo temporada con una banda, tenía un grupo de eventos, de fiestas, hacíamos... todas las fiestas que tú te puedas imaginar, de todas las clases, religiones, etcétera. O sea, era nos contrataban de todos los mejores hoteles de Buenos Aires y los veranos nos instalábamos en un lugar frente al mar. Uh-huh. Y ahí me suena el teléfono y me llama un amigo que es peluquero, coafer, en Buenos Aires, que es muy amigo de Sebastián Ortega, no sé si lo conoces, el hijo de Palito, que es productor. Uh-huh. Y me dice que estaban buscando cantautores para la Sony Music. Bueno, y canté 2-3 canciones y dijo, ya está, eres tú, ahora hay que ir a la Sony a ofrecerlo. Pero él iba a hacer como una especie de casting. Y fui el primero que llegó y no quiso ver más a nadie. Y bueno, firmé, esto fue en enero o febrero, y en junio ya había firmado contrato con Sony Music. Fuimos a ver al presidente de Sony, Hugo Piombi. Uh-huh. Y a lo Leo Dan, a lo Palito Ortega, así con la guitarra. Me gané mi primer contrato discográfico, me fui a España. Ellos me preguntaron con quién quería grabar, tuve mucha libertad. Fueron 11 canciones mías. Y Rasguña las Piedras de Sui Generis.
¿Ah, sí?
Sí. Pero esa la propuso el mismo presidente de Sony.
Ellos tenían los derechos.
Tenían los derechos. Y a él y al presidente le venía sonando esa canción. Dice, ¿cómo se llama? Rasgando las Piedras. No, Rasguña. Ah, bueno. Quiero que grabe esa. Bueno. Y fue una linda versión. Y me fui a Galapagar, a un estudio en Galapagar, en Madrid. Pero a la vez, en ese tiempo, más allá de estar viviendo eso, que era muy maravilloso, había dentro mío, se había generado ya desde la adolescencia, se había generado... Como este sentirme diferente, como el no, como que nada alcanzaba, se trasladó a todas las áreas. Entonces, mientras yo vivía esa situación, igualmente ya me proyectaba a la insatisfacción, a que no estaba, a que nada alcanzaba. Entonces era, bueno, ahora no soy feliz, pero cuando llegue el momento en que empiece a sonar en las radios, y cuando sonaba en las radios era, bueno, cuando empiece a estar en los número uno, y cuando... y así... Y así era agotador, porque mi mente y mi ego estaban siempre proyectados a lo próximo. Entonces no podía disfrutar el presente, no podía disfrutar el momento presente. Estaba siempre. Es que igual el niño aparecía. Porque cuando y sí, siempre, hoy sigue apareciendo. Cuando me ponía los auriculares y grababa las canciones y me recordaba yo viendo videos de otros artistas de chiquito grabando sus discos. Era muy fantasioso.
¿Y tu vida de actor?
Mi vida de actor continúa luego, algunos años después. Tuve una experiencia muy linda en el Teatro Nacional Cervantes, que es como un teatro, como el Teatro Colón, pero de la actuación, del teatro. Hice teatro argentino clásico. Y dije, wow, bueno, puedo actuar, puedo hacer cosas más serias, más lindas.
¿Y cómo te has animado a ser actor?
Como me le animé a todo, no hay una explicación.
Ya. Yeah.
Estudié teatro, estudié canto, bueno, más en los últimos 10 años me he preparado mucho con el canto lírico. Pero me atrevo a decir que soy más un intuitivo de la profesión.
Si ¿Y tú, las obras que has hecho?
Hice obras de teatro, no teatro hice pocas. Hice El Puente en el Cervantes, Nos Saludarán en el Atrio, en el Auditorio de Mar del Plata. Uh-huh. Y después lo que sí empecé a hacer fueron musicales, estilo Broadway.
Ya.
Yo en La Paz tengo un amigo que está haciendo Leonel Francese, no sé si lo ubicas. Uh-huh. Está en la televisión. Bueno, él trabajó conmigo en Drácula. Cuando llegaba a Broadway, las producciones de Broadway empezaron a llegar a la Argentina.
Ya.
Bueno, quise ser parte y bueno, empecé a audicionar y tuve la gracia de poder protagonizar todos los musicales que me propuse hacer. Mamma Mía, Drácula, El Che. Y ahora tengo en Buenos Aires un espectáculo en el Teatro Broadway que bueno, ya no es como actor, sino como escritor y director.
Es interesante la música, el teatro, los aplausos.
Hay muchas cosas que pueden esperar. Las tareas de la casa, la televisión, los deportes, el trabajo, los amigos. Pero los niños no. La niñez se va muy rápido y la oportunidad de formar su carácter también. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar. Principios y valores se enseñan en nuestro hogar. Ahí comienza la educación de nuestras generaciones. Esto es Calidad de Vida.
Hay un momento en el que, por ejemplo, te escuchaba hablar, que ha pasado por el tiempo de la bebida, el alcohol, no sé si la droga. Uno puede decir, con tanta popularidad, con tantos aplausos, y aún llega un momento que hasta tienen que abrirle permiso para que ingrese, porque él está entrando, y uno dice, ¿cómo surgió esa parte?
Y bueno, tiene que ver, creo que con este adolescente de que estaba en la escuela en primer año, que se sentía diferente y que no sabía cómo satisfacer esa angustia o ese vacío.
Yeah.
Que si de alguna manera hubiera estado mejor dirigido, o más acompañado.
Yeah.
No hubiera quizás sufrido tanto. Pero en un momento me corté solo.
¿Y los papás no estaban contigo?
Y hice todo lo posible para que no también, ¿no? Uh-huh. Empecé a tener grandes problemas con la autoridad también, ¿no? Me rebelé a la autoridad. Me rebelé a ese papá, quizás que decía que, bueno, que aquí se hacía lo que yo digo y si no, no. Pero me rebelé de una manera autodestructiva, porque todo lo que hice fue en contra de mí mismo. Uh-huh. Y bueno, y en el momento de comenzar a tomar alcohol, por ejemplo, que tuvo tanto que ver con dejar de sentirme diferente, porque todos lo hacían.
Yeah.
Entonces, cuando lo hice, esos chicos con los cuales yo no tenía afinidad. Uh-huh. Empezaron a ser mis mejores amigos.
Wow.
De un minuto para el otro. Entonces,
yeah.
Lo que no sabía que era un viaje de ida, que me iba a costar muchísimo después remontar, ¿no? Uh-huh. Un viaje cuesta abajo, además. Uh-huh. Que me iba a costar muchísimo poder salir. Y fueron 18 años. Nunca dejé de trabajar y de buscar ese sueño de ser artista. Viajé a México, volví a trabajar en televisión, etcétera. Pero mi vida se caía a pedazos y perdía todo lo que lograba lo perdía.
Wow.
Yo siempre digo que lograr no es conseguirlo, sino sostenerlo. Uh-huh. Y estuve muy mal, estuve muy muy deprimido. Y un año entero sin salir del último año de lo que yo llamo mi vieja vida. Uh-huh. Estuve un año encerrado en un departamento. Sin poder dejar de tomar, sin poder salir, sin ganas de vivir. Porque creía que ya había hecho todo.
Yeah.
Que no había más nada para hacer. Esa era quizás la mayor idea destructiva que había entrado en mí, que era, ya no hay más nada que hacer en este mundo. No tengo más nada que hacer. Lo hice todo.
Es interesante porque cuando uno bebe y hay drogas de por medio, un siguiente paso es el suicidio. Uh-huh. ¿Tú pensaste?
Sí. No tenía quizás el valor para hacerlo de forma directa, pero sí fantaseaba con que un día no me iba a despertar por una sobredosis o, uh-huh, o un coma alcohólico. Algo que me saque, que no sea yo mismo que lo haga, porque no tenía quizás el valor de hacerlo.
Yeah.
Pero sí, ya había escrito hasta una especie de testamento. Lo había dejado de arriba,
wow,
lo había dejado de arriba de la barra donde tenía todos mis consumos. Dedicado a, claro, todos los que me querían.
Ya. Yeah.
Todas esas fantasías, ¿no? De borracho nostálgico.
Uh-huh.
Gracias a Dios no me morí, solamente no solo no me morí, sino también que pude agarrar eso y pude romperlo para que nadie se entere de mi locura.
Interesante. Mm. Pero dando la vuelta a la hoja, algo ha ocurrido en tu vida.
Sí.
Y ese algo que ha ocurrido en tu vida es que hoy estás con nosotros. ¿Cómo es que tú has dejado todo eso de la bebida, la droga y el querer quitarte la vida? Porque muchos de los oyentes están escuchando y dicen, yo también estoy en eso, yo también. ¿Y cómo ha salido? ¿Qué ha pasado?
Bueno, no se puede explicar muy bien con lo racional. Lo primero que hice fue escuchar a una voz dentro de mi corazón que me decía que no era dentro, que no estaba fuera el problema, que el problema estaba dentro mío.
Uh-huh.
Yo siempre había creído en Dios, había creído en un Dios que es el que cumplía todos estos sueños y algunos, uh-huh, que otro capricho también.
Ya.
Y este Dios, esta voz que me habló es en una noche, unas 3, 4 de la mañana, que me dijo hasta acá, pues yo escuché que dijo hasta acá, no era la misma voz con la que hablaba siempre, era una voz, tenía otro sonido.
Ya.
Y me asusté. ¿Y qué hago? Pedí ayuda, me dijo, pedí ayuda. Pedí ayuda, empecé a ir a unos, a un espacio donde me ayudaron a dejar de beber.
Uh-huh. A un centro de rehabilitación.
Sí.
Ya.
Y de forma milagrosa, igualmente, en el día en que yo decido empezarlo, se me fue el deseo. Ya no tuve más deseo,
uh-huh,
de tomar ni de consumir drogas. Pero empezaba un nuevo camino, que era vivir sin alcohol, wow, y sin drogas. Porque hasta ese momento yo subía al escenario completamente alcoholizado o drogado. ¿No? Siempre, ya no...
Y eras un interdependiente, un dependiente.
Claro, no lo hacía. No sabía lo que era cantar si no estaba bajo los efectos de un estupefaciente.
Uh-huh.
Entonces era la relación con los demás, el hablar con los demás.
Yeah.
Relacionarme con la gente, con las mujeres, uh-huh, con cualquier persona. No podía hacerlo si no era con algo que me cambiase el estado de ánimo.
Uh-huh.
¿No? Había un algo para el dormir, un algo para para festejar, un algo para cantar, un algo para...
Ya.
Yeah. Así que tuve que reaprender todo y de alguna manera volver a este niño, ¿no? Que aquel que disfrutaba, uh-huh, Pensé que no iba a volver a cantar nunca más, pensé que no me iba a poder relacionar nunca más, que no iba a poder tener una pareja, que no iba a poder tener una familia, que no iba a poder cantar, que no iba a poder tener una carrera, que mi vida había fracasado por completo, pero bueno, no quería caer nunca más en las garras del alcohol y de la droga. Uh-huh. Igualmente me animé a volver a la actuación, fui a la audición de Drácula, este musical que te decía que hice, era un musical que yo quería hacer porque era muy conocido en Buenos Aires. Y bueno, las cosas del señor, me tenía preparado un compañero en el camarín, que era cristiano, que era un misionero, que había entrado al elenco. Y en ese camarín, él me propone, me pregunta si yo quería, porque yo estaba buscando... Uh-huh. Algo más grande que mi locura, algo más grande, un Dios que sea más grande, un poder superior, algo, un ser superior, algo uh-huh. que sea más grande que yo mismo, que mi ego. Porque yo ya había identificado que yo solo no podía, que mi ego era mucho más fuerte que yo y estaba uh-huh. completamente loco además, y era insaciable. Entonces necesitaba de algo de algo más grande que yo, que pueda ser más fuerte que eso. Y que me cuide, que me proteja, uh-huh. poder entregarle mis deseos de... Porque no se habían ido esos deseos de tener el control, de seguir siendo de violencia, porque dentro uh-huh. de todo ese consumo de drogas, de alcohol, obviamente que la violencia es un idioma normal, claro, yo me metía en cada lugar que ni te cuento. Uh-huh. Terminaba a lo Jean-Claude Van Damme... a cualquier hora y en cualquier lugar, exponiendo mi vida... metiéndome en lugares súper peligrosos, uh-huh. conviviendo con gente que, claro, que estaba en la misma uh-huh. frecuencia, en la misma sintonía que yo. Y bueno, y este compañero de camarín me pregunta si podía orar por mí. Ya éramos amigos. Uh-huh. Nos habíamos hecho amigotes en los ensayos, ya habían pasado 3-4 meses de ensayos. Y estábamos ya haciendo funciones. Y yo le dije que sí, y él oró por mí. Y como que esa oración abrió el terreno para otra pregunta que él me hizo, que fue si yo quería entregarle mi corazón a Cristo, ¿no? A Jesús. Y bueno, había probado tantas cosas malas en mi vida, había hecho tantos desastres, digo, ¿quién me va? Probé tantas cosas, bueno, probemos con Jesús. Así lo vi yo.
Algo más que hay que probar.
Vamos a probar con Jesús. Hasta ahora no me funcionó nada de lo que yo... O sea, hacer mi propia voluntad no había funcionado. Mis mejores ideas me habían llevado a un centro de rehabilitación. Mis más grandes ideas. Uh-huh. Las más elocuentes, las más grandiosas. Uh-huh. Y así fue que me entregué al Señor en ese camarín. Una noche antes de una función. Y fue una convicción tremenda que vino a mí. Que era Jesús. Uh-huh. Era Jesús. Y que él había estado ahí siempre esperándome. Había estado cuando estaba en medio de la montaña en San Luis haciendo una novela, totalmente borracho, gritándole, diciéndole, no existí, y peleándome con Dios, como cuento en una canción que se llama En tu cielo, donde digo, cuando en aquella montaña negué tu nombre a los gritos, me regalaste una estrella, tu santo espíritu en ella, dice la canción. Son esos momentos, ¿no?, de confrontarme con Dios, diciéndole, ¿dónde estás? Mandame una estrella fugaz. Dame una señal de que estás. Porque yo nunca había dejado de creer en él. Lo que pasa es que me había peleado con él porque estaba pasando un momento tan horrible en mi vida que no podía creer que Dios me dejase vivir un momento tan espantoso. Y es necesario vivir un momento. Es necesario tocar fondo. Yo creo que uno de los privilegios más grandes que tenemos los que hemos conocido a Jesús, por lo menos en mi caso, fue haber podido tocar fondo. Haber podido llegar a ese lugar a donde uno dice, hasta acá. Basta. Uh-huh. Ya fue demasiado. Y escuchar esa voz, ¿no?, que diga, demasiado, ya está. Y a partir de ahí también empecé a entender que mi vida no me pertenecía, que no era yo y mis proyectos, yo y mis sueños, yo y lo que yo tenía ganas de hacer. Sino que había que preguntarle a él qué es lo que quería y para qué me había traído este mundo. Uh-huh. Empecé a leer la Biblia y empecé a llorar sobre parábolas como la del sembrador, donde no te explica nada, donde es alguien que sale a sembrar semillas por un lado y para el otro. Y empecé a llorar preguntándome, ¿qué soy yo? ¿Tierra fértil? ¿O soy a orilla del camino, soy piedra, soy... Me acuerdo que un pastor amigo me dijo, todos los días podemos elegir ser tierra fértil, ¿no? Y bueno, ya pasaron 9 años de ese momento y también, sin una explicación racional, empecé a escribir canciones para Jesús, de lo que Él ha dicho en mi vida, de lo que Él... Pero no religiosamente, sino desde un lugar, desde mi experiencia, de lo que yo sentía y vivía. De la misma manera que escribía canciones de amor para una mujer o para un hermano, para un amigo, empecé a escribir canciones que hablaban de Él.
Todo vivencial.
Todo vivencial. También he tocado fondo en el camino del Señor. Porque no es que cambie, porque me entrego al Señor, cambio y soy perfecto y bondadoso, generoso y tengo paciencia.
¿Cómo es que tocaste fondo en el camino del Señor?
Y el fondo más grande que toqué en el camino del Señor fue con el matrimonio.
Ya.
Yeah. Sí, fue con querer ser el mismo que era antes. Uh-huh. Pero quema. No hay manera de poderlo lograr. Y bueno, y con mi esposa que tuvimos una crisis muy grande. Pudimos pedir ayuda y darnos cuenta de que ninguno de los dos tenía las herramientas para poder tener un matrimonio sano. Uh-huh. y como el Señor tenía diseñado para nosotros, si no moríamos en todos los aspectos de nuestra vieja vida, de nuestra vieja forma de ser. Y no tenía que ver con factores externos, tenía que ver con la forma de comunicarnos, con la forma de tratarnos, con la forma de con el respeto. Uh-huh. Y como dice Pablo, estimen a los otros como superiores. Como superiores a uno mismo. Uh-huh. Y yo no había sido criado así. Yo había sido criado en un seno bastante autoritario de parte de papá con mamá, y también él no tenía las herramientas para hacerlo mejor, pero esas cosas se graban en la mente de un niño. Y bueno, y empezamos a comprender y a estudiar y a saber que teníamos traumas emocionales, que eso no tenía que ver con nosotros, con nuestro deseo, porque a veces empezábamos a discutir y terminábamos a cualquier hora y no sabíamos ni siquiera por qué, no nos acordábamos por qué estábamos discutiendo. Y ya teníamos a nuestro hijo y no queríamos darle eso a nuestro hijo, no queríamos repetir la historia, no queríamos también nosotros llevarnos la carga de haberle dado a nuestro hijo una enseñanza equivocada de cómo un padre y una madre se deben tratar y se deben relacionar. Uh-huh. Así que pedimos ayuda y una vez más el Señor intervino dentro del caminar con Él.
Qué lindo.
Y es hermoso. Por eso yo creo que no hay... no hay, como contábamos ayer en el concierto, no hay aguas profundas a las cuales nosotros nos querramos introducir, en el cual podamos tocar tierra. Uh-huh. Nunca hay tierra, nunca tocamos fondo hablando de en el camino del Señor. Sí tocamos fondo con experiencias como, bueno, esto no lo quiero más.
Oh, qué lindo.
Esto no lo quiero más. Este es mi fondo. Y poder elegirlo, porque puede pasar de que uno crea que tocó fondo, pero tarde o temprano se olvide y vuelva y se dé cuenta que hay más fondo.
Exacto.
O sea, no hay fondo en el camino del Señor para encontrarlo a Él, para buscar en su profundidad. Pero tampoco hay fondo, si uno no lo decide, en lo malo. Uh-huh. En lo malo. Y yo lo he visto también en personas que las he visto que el Señor las rescata, las limpia, las lava, las sana, y luego, como si se hubieran olvidado del milagro.
Germán Barceló, hoy estamos conversando con él. Ustedes de fondo pueden estar escuchando muchas movilidades que están pasando, pero justamente estamos a la intemperie, un lindo tiempo. Germán, ¿eres feliz?
Sí, hoy soy feliz. Hoy soy feliz.
No, pero no feliz por aplausos, sino no. ¿Cómo es esa felicidad?
Justamente eso. Justamente eso. El aplauso se añade.
Ya.
Es la añadidura. El aplauso, la gente, la lágrima de la primera fila que logro ver cuando estoy cantando. Mi hijo pegándole la pelota de una mejor manera al día de cada día porque juega conmigo y te puedo tener ese tiempo de jugar con él la pelota. mi esposa, que está aquí emocionada, uh-huh. escuchando la entrevista. Pero lo tengo a Cristo. Es otra explicación no muy racional. Pero Jesús está en mi corazón y Él hace que desde la más pequeña situación yeah. hasta la más grande que parezca en el mundo, uh-huh. Ninguna de las dos tengan tanta magnitud. Ni el gran aplauso, ni el estadio lleno, ni las 180.000 personas que tuvimos en Bogotá hace 3 semanas atrás.
Ya. Yeah.
Ni cantar nosotros dos con mi esposa en el living de casa con el piano. Las dos tienen la misma importancia. Está el Señor delante, está presente en este momento. Y se fue el vacío. Se fue la angustia.
Qué lindo.
Y se fue el dolor.
Músicas, letras para Dios. ¿Hay alguna canción en sí que ha cautivado tu corazón? Porque tengo entendido que todos los volúmenes que tú la tienes es justamente el momento en el que tú has compuesto esas canciones. Mm. Y esas canciones son tan vivenciales que uno al volverlas a cantar, yo escuchaba anoche tu concierto y por poco te derramas en una de ellas, ¿no? Pero yo decía, bueno, ¿por qué no nos compartes? A los oyentes nos están escuchando y nos están viendo. ¿Hay alguna canción en especial cristiana que Dios, que tú la has escrito y que ha calado en tu corazón?
Son varias. Que hoy la voy a cantar en el concierto porque quiero hablar con los matrimonios y quiero contarles también un poco. Uh-huh. Esto de, yo creo muchísimo, ¿no?, lo que dice Pablo, de que él se fortalece en la debilidad. No creo en el cristiano que se jacte de sus dones y de sus atributos, ni de sus grandes visiones, ni profecías.
Yeah.
Sino creo que el Señor se glorifica y crece en uno cuando uno cuenta el testimonio de lo que Él hizo en lo imposible, ¿no? Uh-huh. Principalmente en el carácter, en aquello que parecía imposible, dejar de ser obcecado, terco, violento, como quitó el alcohol, la droga, quitó la violencia, quitó la maledicencia, la ira, uh-huh. cosas que no eran imposibles para el hombre, ¿no?
Ya.
Como dice la palabra. Y hay una canción que se llama Rendido, que justamente habla del principio de la rendición, que es seguir muriendo profundamente, pero dejar de pelear uno con los demás, uh-huh. y con Dios, y hasta con los propios defectos uh-huh. de carácter que uno tiene.
Ya.
Y dejar que Él haga el trabajo, que el Señor haga el trabajo, ¿no? Y para eso dice la canción que hay que abrirle el corazón, hay que darle las llaves, el manojo de llaves del corazón.
¿Cómo es?
Dice, tú conoces bien todas mis heridas, todas las batallas, todas las victorias y todas las perdidas. Golpeabas la puerta en cada encierro. Tú conoces hasta lo que desconozco de mis pensamientos. Oh, 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 oh. Rendido estoy. Te entrego la llave de mi corazón. Derrama tu luz y sana con tu amor. Rendido estoy. Abre la puerta de cada habitación donde están guardadas heridas pasadas en la emoción. Rendido estoy.
Profundo y muy lindo.
Gracias.
Muy lindo. Yo sé que eso cala en el corazón. Eso es profundo. Porque eso toca el corazón de las personas. Toca el corazón de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi cónyuge. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y lo único que nos saca eso es rendirnos a los pies. de aquel que nos ha dado la vida, el Señor Jesucristo. Y yo estoy seguro que ahora eres feliz en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposa. Y realmente Dios ha hecho un milagro en tu vida.
Amén.
Dios ha hecho un milagro grande, grande. Y los oyentes dicen, ¿cómo yo lo encuentro a Germán? ¿Cómo lo ubico? ¿Tu correo, tu Facebook, tu YouTube? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, en YouTube están todos los videos, los videoclips.
¿Cómo busqué?
Germán Barceló, y ya ahí le aparece mi canal.
¿Ya?
Y en el canal aparecen videoclips y algunos conciertos. Después tengo un Instagram que es germán.barceló,
¿ya?
Con B larga, como Barcelona. Mi correo es germánbarceló@gmail.com. Uh-huh. Ahí es donde recibimos los correos de los hermanos, para invitaciones, a conciertos, etcétera, de todas partes de Latinoamérica. Uh-huh. Y tengo un Facebook, que es una página una fanpage, uh-huh, que es Germán Barceló con acento. Germán sin acento, Barceló con acento. Así quedó, no sé por qué. Tendría que haber hablado con un acento, pero ya no lo puedo cambiar. Y muy gozosos y muy bueno, claro que abiertos a recibir mensajes, como siempre. Nos llegan mensajes de todos lados y tratamos de responderlos y estar en contacto.
Qué lindo. Lo último.
Y en Spotify.
Dime. Ah, en Spotify.
Sí, en Spotify están los dos discos.
Oh, okay.
El Autor de la Vida,
yeah,
y Suelto las Riendas.
Esta canción que acabas de cantar
está en El Autor de la Vida.
En El Autor de la,
sí,
Vida.
Y está el videoclip también en YouTube.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Sí, el video es muy bonito porque lo hicimos con actores, una familia, contamos una historia, ¿no? Una familia que se está por romper y que bueno, tienen serios problemas y que después, bueno, tienen un final
feliz. Como el que Dios nos da.
Sí.
¿Cuál es tu proyecto de acá para adelante?
Bueno, por un lado con el espectáculo que estamos haciendo, Buscando la Verdad en Buenos Aires, irnos a Carlos Paz, que es una plaza turística, uh-huh, muy importante en la Argentina. Vamos a hacer una temporada ahí de 3 meses,
yeah,
y eso como autor y director. Y tenemos conciertos en Buenos Aires, en La Pampa, tenemos el Festival Palau, que viene a Buenos Aires también. Vamos a ser parte, como somos parte ya hace 3 años del Ministerio de Luis Palau. Hace poco volvimos de Bogotá, estuvimos, uh-huh, en Bogotá. También se está preparando el de Madrid del año que viene, así que si Dios quiere tenemos muchas cosas lindas que solo el Señor sabe además. Nosotros lo tenemos agendado, pero él tiene una agenda mayor a las cuales estamos abiertos, así que donde él nos dice que tenemos que ir y lo que tenemos que hacer, lo hacemos.
Germán, me admira tu sencillez y realmente Dios te bendiga muchísimo, a tu esposita, a tus hijos, Dios los bendiga mucho, y yo sé que, bueno, Dios te va a llevar donde Él considere, en ese sentido, y gracias por haber accedido a esta invitación, a esta entrevista. Compartimos con Germán Barceló.
En nuestra próxima audición seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos, guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo, construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios. Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.